Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Conversaciones entre el cine y la historia. Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias. A propósito del ciclo de cineastas colombianos, hoy interrumpimos nuestra programación para darle un sentido homenaje a Carlos Álvarez Núñez, director, productor y fotógrafo de documentales como Asalto, de 1968, Colombia 70, de 1970, Que es la democracia, de 1971, e Introducción a Camila, de 1978. Siendo estos una breve muestra de su larga carrera filmográfica, cargada de un alto contenido de crítica social, respondiendo a intereses personales y reflejando quién era.
Casi que me arrepiento, un caballero no se arrepiente. Pero lo que ustedes dicen, no lo había pensado, pues normalmente es habitual. Pero orienta un poco, ¿no? Y más cuando es un espectador, ahí habrán fragmentos de cada película, como habíamos dicho. Cumple la labor de informar, como que uno no se expone. A mí no me gusta mucho estar delante de la cámara. 100 veces prefiero estar detrás de la cámara que delante de la cámara.
Carlos nació y creció en el seno de una familia liberal en Bucaramanga, hijo único y el varón tan ansiado entre las mujeres que hacían parte de su familia. En una casa ubicada en el barrio La Aurora, donde pasaría una infancia muy tranquila, retratada por las numerosas fotografías tomadas por su mamá, muy bien conservadas en unos álbumes que inmortalizan a Carlitos, como le decían sus primas.
Tú eras chiquito, yo no sé por qué a mi mamá le digo por mandarme a la tienda a comprar, pero seguramente que 50 de pan, digo, no era nada. Y la tienda quedaba a una cuadra. Y no era una calle céntrica ni nada. Y yo no sé cuántos años tendría para que me mandaran solo una cuadra. Naturalmente si no tenía que ir una muchacha. Parece como de otro siglo, ¿no? El siglo XIX, el siglo XVIII. Bueno, y seguramente con pantalón corto. Y fui y compré y volví. Y eso fue la proeza más impresionante. ¡Ay! Yo me quedé rezando, decía mi mamá, que no le pasara nada. Y visto para distancia, puede ser divertido, ¿no?
Su papá fue agente de seguros, un puesto común y corriente, podríamos decir. Sin embargo, existe la vena artística por su madre, Delia Núñez, que además de ser una mujer entregada a su familia, amenizaba las tardes de charla y los momentos ociosos tocando el piano que había en su casa.
Mi mamá igual tocaba piano y era la, decían las señoras del barrio La Aurora, era una delicia.
Y había piano en la casa, ¿no? Piano, no de cola, claro. Entonces, había un programa que llamaba, ese que hizo Oriol Rangel y el este otro, el que tocaba el... Y el almuerzo, como era a las 12 más o menos, 12 y cuarto, 12. Entonces mi mamá se ponía a tocar piano después. Y las vecinas decían que era una maravilla estar uno comiendo la comida común y corriente, pero con piano de fondo, ¿no? Piano de verdad, no de disco.
Una larga tradición polvorera acompaña a su familia. Tanto así que uno de sus abuelos, Leopoldo Núñez Navas, es el inventor de las chispitas mariposa, además de ser el tipógrafo y tener un taller donde se imprimía el periódico Vanguardia Liberal, Y no contentos con tanta imaginación, hasta un tío suyo se atribuye la invención de los platillos voladores.
Mi abuelo materno, él fue fotograbador, impresor, tipógrafo, y esto sí es una información muy chévere, demasiado íntima, ¿no? Yo no sé si vale la pena. Las chispitas mariposa, ¿les suena a ustedes?
Sí, sí, señor.
Pues mi abuelo fue quien las inventó.
¿En serio?
Y era impresor, Leopoldo Núñez Navas.
Fue un apasionado por el cine desde muy joven. Esa visión dominical casi sagrada para los niños fueron las películas de cowboys y las primeras de salir de Disney. Su primer acercamiento al séptimo arte. Fue tan fuerte esta influencia que inició su carrera como crítico del mismo a la corta edad de 16 años, bajo el seudónimo de Jay Winston, en el periódico Vanguardia Liberal. Existe además una curiosa historia alrededor de su seudónimo, que causó mucho revuelo durante la publicación y recopilación de sus escritos.
Cuando termina sus estudios en el Colegio San Pedro Claver, ahí mismo en Bucaramanga, donde decide optar por el diseño gráfico en vez de la ingeniería, como era lo común en la época. Esta decisión tuvo influencia en los libros de los dibujos animados, que era la compra obligada de los sábados después de mercar, como los del Pato Donald y los Tres Mosqueteros.
Y mi mamá, religiosamente, que el día sábado, que iba con la señora a hacer mercado, ahí al lado de la plaza de mercado hay una librería. Y ahí estaba el Pato Donald de la semana. No sé cuánto costaba, por ahí 30 centavos.
En principio quería estudiar en la UNAM, recién inaugurada en el año de 1962, pero no recibió respuesta a la carta que mandó. Así que vio un anuncio de la Academia Panamericana de Arte de Argentina y decide estudiar allá por 3 años, donde toma un curso con Fernando Birri, nombrado el padre del nuevo cine latinoamericano.
Que yo les conté el cuento, tuve suerte muy poco, en una escuela privada, donde se daba la historia, yo me inscribí 3 veces a la semana, iba.
Decide regresar a Colombia por tierra, sin haber terminado sus estudios, porque mientras estaba estudiando se fue inclinando más por el cine. Cuando llega, decide trabajar en El Roble, una tienda de ropa.
Porque yo sí quise ser dibujante.
¿Para hacer historietas?
Como hacer historietas, no de cine.
¿Y qué pasó?
Ese es, para mí, el maestro de maestros, del dibujante, pues, italiano, Hugo Pratt. Y son joyas, ¿no? Estos son joyas, pero en cuenticos.
Su trabajo se desarrolló sobre el cine documental, con 10 producciones, que estuvieron siempre vinculadas al momento histórico que vivía, o mejor dicho, sufría el país. La primera producción fue Asalto, de 1968, un cortometraje con 9 minutos de duración, en donde se retratan los hechos ocurridos en 1967 durante la toma militar de la ciudad universitaria, que marcó un antes y un después de la relación entre las y los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y las fuerzas militares.
Mejor dicho, yo tuve y tengo fama de ser buen miércoles, lo cual es totalmente mentira. Y en ese sentido escribí, a la época que escribí, bueno, dije lo que pensaba de las porquerías de películas que hacían.
Posterior a esto, este hábil director con tan solo una cámara y la iluminación que le podía proporcionar las luces de un vehículo, se las ingenia para resumir toda la inequidad social del país en una grabación de tan solo 5 minutos, como lo fue Colombia 70, donde aparece una mujer que habitaba en las calles frente al edificio de Kodak, y se le ve allí desprotegida en medio de la noche, para después contrastarla con la promesa de felicidad que ofrecía la publicidad de la misma compañía.
es antipersonal. Es decir, el concepto ese de cine personal es un concepto, nosotros lo rebatimos, sobre todo cuando se casi desde el principio se volvió industria, pues porque lo podían ver mucha gente.
Un año más tarde apareció uno de los trabajos más recordados de toda su carrera. ¿Qué es la democracia? Como respuesta a las polémicas elecciones de 1970. Carlos se toma el trabajo de revisar la democracia de este país, atravesada por acontecimientos violentos casi desde su origen, y que durante este momento estaba amparada bajo el Pacto de Sitges, de 1957, cuando se establecen las bases del Frente Nacional entre los partidos políticos conservador y liberal.
Ganador de la Paloma de Plata en el Festival de Leipzig, de 1975, por su documental Los Hijos del Subdesarrollo, el cual se construye tras el nacimiento de su primogénito, acontecimiento que lo lleva a cuestionarse sobre la realidad de la niñez colombiana y las fuertes diferencias de clases que se evidencian en esta época.
Podríamos decir que el año más productivo en cuanto a su filmografía fue 1978, ya que produjo dos obras cuyo tema central fue la famosa Teología de la Liberación. En la primera, llamada Introducción a Camilo, donde está filmada la única entrevista que se le realizó a Isabel Restrepo, la madre de Camilo Torres Restrepo, aquel precursor del amor eficaz, sacerdote, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional de Colombia. El segundo en esta lista de desencuentros muestra la acogida que tuvieron los ideales y principios de esta teología en América Latina, principalmente por los actores excluidos como indígenas, campesinos y otras minorías.
Yo tuve un proyecto que lo estuve trabajando bastante, que era un largometraje documental sobre Camilo, aunque no lo conocí personalmente, ¿no? Y la persona que quedaba más cercana a Camilo era la mamá. Es la única entrevista que hay con la mamá de Camilo en el planeta Tierra. Esos negativos y esos positivos dieron vueltas, muchas vueltas, y volvieron a aparecer. Y aunque no era la película que yo había pensado hace unos años, pues por eso hice la que se llamaba Introducción a Camilo, pues, que era primero limitada a la mamá, y la otra... pues se fue quedando, ¿no?
Luego de 17 años de la pregunta, ¿qué es la democracia? En la producción Colombia, extraña democracia, exactamente en 1988, vuelve el director a cuestionar la democracia colombiana, cuyas problemáticas se habían agudizado con la entrada de nuevos actores violentos, no políticos, en la escena nacional. Narcotraficantes y los grupos paramilitares, que con la excusa de defenderse de las acciones de las guerrillas, cometieron con complicidad de gobernantes y militares atrocidades que fueron el caldo de cultivo para las violencias de los años 90 y principios del 2000.
Su carrera no se limitaba a la dirección, producción y montaje de documentales, sino que también fue profesor de diseño en la Facultad de Artes de nuestra universidad, además de ser uno de los precursores de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. No contento con esto, fue el elegido para fundar la Escuela de Cine y Televisión de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, en el año de 1988.
No, yo llegué a ser profesor, simplemente. Y llegué a ser profesor porque no, en el 67, no había diseño gráfico, era muy complicado. Entonces, como eran cosas como nuevas, como raras, conseguí, yo escribía en El Espectador, crítica de cine, y entonces yo no me acuerdo quién me contó, algo así, y llegué de profesor, y bueno, estuve en diseño gráfico, estuve también dando clases de diseño. La universidad no sabía, por ejemplo, que la democracia es del 70, la había exhibido toda la universidad, y la universidad como entidad no sabía que esto lo había hecho un señor Carlos Álvarez. Y no lo digo con resentimiento, simplemente... huevonada, ¿verdad?
Entonces, simplemente, bueno, eso hasta ahí. Y el cuento es que había gente que sabía, porque además yo tenía premios internacionales, Leipzig, Oberhausen, cosas de esas. Pero yo soy, como ya lo dije, muy poco dado a la autoelogio. Y la universidad es eso, el autoelogio, entre otras cosas, pues. Entonces, el que sabía, ahí en ese momento, era Marco Palacio, el rector. Y Marco me llamó un día y me dijo: oiga, maestro, ustedes saben que en artes le llaman a los profesores maestro, ¿no? Mm-hmm. No es por... Entonces me dijo: que maestro, ¿qué está haciendo? No, estoy aquí. Voy a pasar por usted a recogerlo. Y allá le cuento. Así fue. Entonces, la rectoría tenía antes un Mercedes-Benz, como del año 1, de la primera generación de Mercedes-Benz, y me dijo: oiga, ¿a usted le gustaría de pronto irse a dar clases a Medellín? No me molestaría. Le dice: es que mire, en ese momento el gobierno era de Barco y estaba Focine. Focine fue una entidad pues creada para estimular el cine. Y eso fue un caos. Eso había un cantante de vallenato, de director de Focine. Y luego cuando se hizo la... Suena chistoso, pero puede ser muy buen cantante de vallenato, ¿no?
Pero
no tiene nada que ver. Y cuando después llegó esta señora, una cuñada de Galán, que también estuvo ahí, y digo: no, es que, y esto me lo dijo, es que pues el gobierno, pues o el alto gobierno, pues está como mamado de la calidad del cine que se produce, muy mala, muy pobre. Entonces, incluso la sugerencia fue del gobierno, no fue de la universidad. Quisiera más bien dedicarle esa plata a crear un centro de estudios, pues una facultad nueva o algo así. Y eso fue entre la Nacional y ahí el Parque Nacional, ¿no? Que es donde está Focine. Yo le dije: no, pues a mí me parece interesante, ¿no? Y entonces ahí empezó un poco la idea. La idea viene de allá. La verdad, la universidad no sabía ni que yo hacía cine, ni que tenía premios y cosas de esas. Y premios en serio. Entonces, pues yo dejé de dar clases. Yo dejé de dar clases y me dediqué un año entero.
Este programa fue realizado por Valentina Bernal Cárdenas, Sebastián Asencio Prada, Sara Palacios Parra, Nicolás Hernández Hernández. Coordinado por el Proyecto Autores de Historia del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia y con la producción de Diego Alfonso. Nos escuchamos en una próxima ocasión. En memoria de Carlos Álvarez Núñez.
Síguenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como Dep Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.